Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, gran noche de radio la que estamos disfrutando y esto va a ir a mejor, va a ir a mejor. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Qué tal en casa?
Muy bien, la verdad. Desayunando jamoncito, que tenía ganas, 19 días sin jamoncito y durmiendo, sobre todo, que he dormido muy poco.
Bueno, ha sido un Dakar apasionante y ha sido un Dakar que ha coronado a Carlos Sainz otra vez como el mejor. Y yo creo que es unánime la admiración que siente todo el mundo hacia uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. ¡Hola, Carlos!
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Dónde estás? Si se puede saber. ¿O qué has hecho desde que...?
En casa, en tu casa.
Descansando,
sí.
¿Y qué tal en casa? Se está increíble en casa, ¿verdad?
Se está muy bien, sobre todo cuando llevas una temporada fuera y como decía Carlos, viajando y medio durmiendo regular y comiendo pues también más o menos, se agradece.
¿Tú también te has tirado el jamón cuando has llegado o no?
Pues sí, la verdad que sí, que el domingo cené jamón, un poquito de jamón.
Sí, está bien, está bien. ¿Qué has hecho desde que has llegado? ¿Te has movido de Madrid o no? ¿O solo descanso?
Ayer tuve que salir de Madrid para un tema personal y nada, hoy he estado en la oficina, he estado en casa y bueno, estoy por aquí, por Madrid ya, claro.
Bueno, tú por la calle siempre recoges el cariño de la gente y la admiración y eres una persona muy conocida, pero supongo que ahora lo estarás notando más todavía, ¿no? La admiración que siente todo el mundo con lo que has hecho.
Bueno, la verdad que no he andado mucho por la calle, ¿no? Pero sí, desde luego, la sorpresa del domingo cuando llegué, de cantidad de gente y sobre todo muchas muestras de cariño, de mensajes y bueno, aprovecho ya que me dais la oportunidad para agradecerlas, por supuesto, a todo el mundo y no me cansaré de por ello. Me considero, la verdad, que un privilegiado en ese sentido.
¿Has acabado ya de responder al WhatsApp o todavía no? Es imposible.
Sí, ya he acabado y lo que me da miedo... Que es posible que me haya dejado a alguien sin responder, por eso aproveché también para hacerlo extensivo a todo el mundo, por si acaso se me ha olvidado.
¿Has hecho copia-pega o cada respuesta ha sido personalizada?
No, personalizada, claro.
Ah, grande, 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 claro, claro. Hasta en eso es bueno el campeón del Dakar. ¿Estás muy machacado físicamente? O sea, ¿te notas cansado o no? ¿O has recuperado ya?
No, bueno, te quedas un poco... Físicamente me encuentro bien, la verdad, mejor que en otras ocasiones. Pero el desgaste más es... Pues un poco, me imagino que como con la batería, la sensación de batería agotada, ¿no? De el cansancio, el estrés, pues te quedas un poco de bajón, ¿no? Después de 2 semanas de todos los días, pues mucha tensión, ¿no? Pero físicamente no estoy... A veces que he venido con pues a lo mejor un poco más dolor de cuello, de espalda o de lo que sea, ¿no?
¿Has entrenado algo o no? ¿O descanso total?
Ayer por la mañana, la verdad es que como nos despertábamos muy temprano allí y hay 2 horas de diferencia, pues a las 4 estaba despierto, ¿no? Y bueno, pues aproveché y bajé un rato al gimnasio a hacer un poco aeróbico, pero muy suave.
Joder. Está preparando el Dakar próximo.
Es impresionante. Claro, es que el principal motivo de esta entrevista, al margen de que nos cuente la experiencia allí, de darte la enhorabuena por la victoria, es que nos digas la fórmula, Carlos. ¿Cómo se llega a la edad que tú tienes, que son 57 años, en este estado espectacular de forma?
No tiene mucho secreto. Es primero, respetando lo que vas a hacer y como lo conoces y lo respetas, pues te preparas. Y luego contando con un buen equipo en el Reebok Sports Club, que como sabéis, pues pues es nuestro, es de mi hermano, es de la familia, y tenemos un equipo de profesionales tremendo que saben lo que hacen. Yo ya también me conozco, pues no tiene mucho secreto, preparándote, entrenándote y con el cariño y el esfuerzo de decir, bueno, lo tengo que hacer si quiero ir y hacerlo medianamente bien, porque cuando uno va cumpliendo años o te lo tomas muy, muy en serio, es mejor no ir a sufrir, ¿no?
¿Cuál es el deporte que más practicas? ¿Corres, bici? ¿Qué es lo que más haces?
No, correr, tengo la rodilla un poco, estoy operado en menisco y la verdad es que me duele. Antes sí, corría, pero ahora lo que más hago es a nivel aeróbico hago sobre todo bici, y la elíptica, lo que más, las dos, esas dos cosas.
Y la alimentación, supongo que eso lo cuidas mucho, ¿no?
Sí, hombre, tratar de estar en el peso, no llevar sobrepeso y luego pues comer bien, ¿no? Tratar de alimentarte bien, de comer sano, me imagino como todo el mundo, no hay grandes secretos.
Que recordemos tu edad, que insistamos tanto en que eres campeón del Dakar con 57 años, ¿te da subidón o te molesta un poco? ¿Te fastidia que estemos recordando todo el rato que eres un deportista ya senior?
Depende de no lo sé, depende de cómo se diga, ¿no? Y yo creo que hay gente que bueno, pues lo dice a lo mejor siempre con cariño, ¿no? Pero hay veces que bueno, que yo creo que lo más importante a la hora de competir, por supuesto que la edad es importante, pero ya lo dije el otro día, ¿no? También lo importante es el crono, es la ilusión, es el tiempo y al final es ganar, ¿no? Lo importante. Da igual que tengas 30, 40 o 50 o 57.
Hombre, yo el otro día destacaba, lo decía con Carlos Herrera en el comentario de la mañana, que uno de tus méritos, al margen de la preparación física y de cómo conduces, que eso es un talento increíble, es las ganas de seguir compitiendo y de seguir ganando, teniendo en cuenta que tienes solucionada tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos y la de tus bisnietos. O sea, yo es lo que admiro, ¿no? Que alguien que realmente no tiene ningún tipo de necesidad para próximas generaciones siga jugándosela y siga compitiendo de esta forma.
Bueno, quizá eso es la pasión, ¿no? Por lo que he tenido la suerte de hacer lo que me gusta en la vida, que es correr en coche y pilotar. Y lo que de pequeño era un sueño para mí, pues he podido convertirlo en mi trabajo, en mi profesión, y a la vez divertirme y lo sigo haciendo, ¿no? Mucho me tiene que gustar para efectivamente, pues a lo mejor a esta edad seguir practicándolo, ¿no? Pero cuando te gusta tanto una cosa, pues claro, es difícil el renunciar a ella si entiendes que puedes seguir divirtiéndote y haciéndolo medianamente bien, ¿no? Por ello, pues bueno, cuando te gusta tanto una cosa, yo creo que tiene un poco menos mérito, ¿no? Porque en mi caso me gusta tanto que soy capaz de renunciar a muchas cosas por ello.
¿Pero tú dentro del coche en un Dakar disfrutas?
Hombre, por supuesto. Si no, hombre, sufro, tengo estrés, hay ratos fantásticos, hay ratos que no son tan buenos, pero en general disfruto mucho.
¿Miedo pasas? El otro día entrevisté a Fernando Alonso y me decía que él sí, que había momentos en los que pasaba miedo, sobre todo cuando se acercaba pues a este tipo de dunas donde no sabes lo que hay detrás.
Claro, el problema es que aquí, como no has pasado antes, pues más que miedo lo que te llevas es susto, ¿no? Porque de repente una cosa que piensas que es plano y que detrás de un rasante no hay nada, pues de repente te aparece un cortado, ¿no? Y te pegas algún susto importante, ¿no? Por eso hay que ir con mil ojos y no es tan fácil como parece, pero pero bueno, pues son sustos lo que te das, ¿no?
¿Has competido?
Sustillos.
Sustillos para ti. Si son, bueno, sustillos para ti, imagínate para un mortal normal.
Hay un salto que pegó, ¿verdad, Carlos? De 6 metros. Que caísteis de morro.
Sí, alguno ha habido algún aterrizaje fortuoso.
¿Cuál ha sido el momento más crítico para ti de la carrera?
Bueno, quizá el falta de 2 días, ¿no? Que perdimos los 6 minutos y pico que llevamos de ventaja y nos quedamos con 24 segundos. Y a falta de 2 días, y además también con Peter Hansel, Alatilla, o sea, los tres quedándonos muy cerca y con los tres posibilidades de luchar por la victoria. Ese fue el día más, digamos, en el que más sufrimos, en el que un poco la moral se vio más comprometida, pero bueno, al día siguiente ya estábamos con muchas ganas de empezar la etapa para tratar de hacer una buena etapa y recuperar como así fue.
Me sorprendió mucho lo que contaste el otro día de que no llevabas aire acondicionado en el coche. Yo, claro, cuando me enteré que llevabas un Nespresso, el aire acondicionado lo di por supuesto. Digo, joder, si tiene cafetera, ¿cómo no va a tener aire acondicionado el coche?
Es un Nespresso con truco, es un Nespresso manual mínima que a veces llevamos, pero en este rally no la llevábamos.
Ah, ¿no? Vale.
Efectivamente, el aire acondicionado, como no hacía tanto calor como en las ediciones de Sudamérica, por ejemplo, pues decidimos quitarlo porque al final, como el coche no está en el límite del peso, pues son 16 kilos que te ahorras.
Sí, sí. Y si hace mucho, mucho calor algún día, ¿qué haces? ¿Bajas la ventanilla o no se puede tampoco para por temas aerodinámicos?
Sí, llevamos un sistema de ventilación, claro, de aire de fuera. Y como te decía, no, la verdad es que temperatura durante el día pues está en torno a los 20, 22 grados, 18. No hacía el calor de los 40 grados que había lo que hacía en años anteriores en Sudamérica.
Porque, Carlos, cuando uno se baja del coche después de la etapa, después de tantas horas, ¿qué es lo que más le duele?
Pues, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero aquí lo que más sufre, o por lo menos lo que más sufro yo, es el cuello, ¿no? Estos golpes, estas caídas, cuando a pesar de llevar el Hans que te sujeta, pero hay caídas que aterrizas fuerte, que te sorprende, o que pasas una a una y te pegas contra otra, el cuello y la espalda es lo que más sufre.
¿Te dan masaje luego, al final de cada etapa? Sí, ¿no?
Sí, 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 es importante para tratar de recuperar y de estar al día siguiente lo mejor posible.
¿Y la rodilla? ¿Ahí en el coche sufre?
No, la rodilla no. La rodilla sufre cuando entrenas, no cuando conduciendo. No, la verdad es que no he tenido ningún problema.
Bueno, con tu copiloto espectacular, has dicho algo así como me aguanta. ¿Eres difícil de aguantar dentro del coche?
No, pero hay que entender que en dos semanas pues hay momentos de mucha tensión en el coche, momentos en que a lo mejor pierdes un poco el camino, que estás buscando un waypoint, que no sabes que estás perdiendo tiempo, que la diferencia se te va o que hay un retraso en un momento dado. Pero bueno, con Lucas, ten en cuenta que nos conocemos desde hace muchos años, hemos ganado 3 Dakares juntos. Y él me conoce perfectamente y, hombre, se lo digo un poco en broma, pero yo trato de, por supuesto, primero agradecer su trabajo, porque esto lo ganamos y lo perdemos juntos. Y además el Dakar, el copiloto, y este año que entregaban el roadbook, en 7 días han entregado el libro de ruta 15 minutos antes de la salida para evitar cualquier tipo de historia, pues con más motivo el copiloto es fundamental, y la verdad es que lo ha hecho genial y tiene un mérito tremendo.
¿Cuándo decides si estás en el próximo Dakar o no? ¿Eso cómo se gestiona?
Bueno, pues yo me imagino en los próximos meses, en el próximo mes, mes y medio, 2 meses. Me imagino que ahora lo que quiero es descansar primero, luego pues probablemente decidir y luego realmente ver qué alternativas hay, qué posibilidades hay. Claro. Pero de momento no me planteo ni pensarlo.
Es que como siempre vas con un coche nuevo, con una marca nueva, ahora que esto qué es, que llegan ofertas o llegan propuestas o eso cómo se gestiona, cómo se hace?
Bueno, no, depende claro, hay momentos en que hay más marcas, hay momentos en que hay menos, tienen más opciones, menos opciones. Pero bueno, realmente al año que viene todavía, imagínate, los equipos, pues es que acaba de terminar, nadie había hecho ningún plan, ¿no? ni se sabe todavía. El año pasado decidimos volver con el equipo Mini, pues básicamente casi en el mes de junio, julio, ¿no? Entonces, todavía queda tiempo para decidir, aunque es cierto que si vas a ir, cuanto antes lo sepas mejor, porque empiezas a prepararlo y lo preparas mejor.
Oye, ¿qué tal con Fernando? Sois muy amigos. Él nos contaba el otro día que hablaba contigo muchísimo durante la prueba. ¿Qué nota le pones? ¿Cómo le has visto?
Pues muy bien, porque bueno, primero que lo que ha hecho Fernando de salir de su terreno, ¿no? Como es la Fórmula 1, los circuitos, en este caso a un rally, bueno, a un rally ride, porque los rallies son un poco diferentes, ¿no? Pero demuestra que tiene un valor espectacular, y luego pues el talento no lo vamos a descubrir, lo ha hecho genial. Es una esponja, aprende rapidísimo, y yo le daría, vamos, un 10, no puede ser de otra manera. Y bueno, pues está claro que yo creo que le ha gustado, esperemos que vuelva. Y Fernando, es que como pilotos como él, pues es que hay en el mundo, en la historia, pues se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que pilota o que hace, pues lo hace genial.
¿Tú le ves como potencial ganador de un Dakar?
Hombre, yo creo que cuando tenga experiencia puede luchar por ganarlo.
Perdona, Carlos, ¿cuánta experiencia hace falta? Es decir, ¿cuántos Dakares hay que hacer para entrar en el realmente en el Olimpo de los favoritos?
Pues no lo sé, pero luego tampoco es fácil. ganarlo, pero luchar por ganarlo estoy convencido que sí. Luego dependerá de las circunstancias, de la suerte, de es que depende de muchas cosas, ¿no? El Dakar no es fácil, el último escalón también no es fácil, pero bueno, yo creo que si él sigue corriendo el Dakar, pues en cuanto que coja más experiencia, pues le va a ayudar muchísimo.
Carlos, el otro día decía Fernando que tiene todos tus coches de pequeño, de los coches tuyos de rallies, y que eres un deportista absolutamente ejemplar, que él te ha admirado desde pequeño. Te voy a hacer una doble pregunta. Una, que es que te admiren alguien como Fernando, aparte de que seáis amigos, te admire de esa manera, que yo creo que representa la admiración de varias generaciones. Y la otra es el tema del Princesa Asturias. ¿Qué tiene que hacer Carlos Sainz para que le den el Princesa Asturias? No creo que nadie se lo merezca más como tú.
Bueno, yo es que me considero tremendamente, como he dicho antes, no afortunado de lo que he conseguido para este país. Y por supuesto no voy a negar que me encantaría, pero pues bueno, el jurado decidirá y yo acataré, como no podía ser de otra forma, lo que decida, igual que lo he aceptado siempre, y igual que hace 2 años, pues sé que estuve luchando ahí hasta el final y cuando no salió, pues no pudo ser. Y dije, bueno, pues soy cabezota, seguir intentándolo. Y yo, pues si no sale esta vez, pues nada, por supuesto, seguir intentándolo. Y si no, pues no pasa nada, porque yo me considero, como digo, un afortunado y me considero muy reconocido. Y agradezco todo vuestro apoyo, vuestro cariño, el de la gente, porque de verdad que lo siento así. Y cuando la gente en alguna ocasión dice, o me ha, no sé, ya yo creo que está, vamos, nadie se le pasa por la cabeza, pero recordar que había una época en la que tenía la gente decir, qué mala suerte tiene Carlos Sainz. Yo me reía, ¿no?
Sí, es verdad.
No entiendo nada.
La quiero para mí, Carlos.
Exacto, yo en ese caso, no, como para mí ya la tengo, pues yo decía, yo le deseo a mis hijos y cualquiera que sea padre, ¿no? Siempre es muy recurrente esa respuesta, ¿no? Yo siempre decía, yo le deseo a mis hijos que tengan la mala suerte que ha tenido su padre. Con eso quería decir a todos, ¿eh? En la vida y en todo, con lo cual yo siempre me he considerado no solo un piloto que no tiene mala suerte, sino todo lo contrario, muy afortunado, ¿no? Y con esto, pues quiero decir que...
Pero te lo mereces, ojalá, Carlos, es que te lo mereces.
Ojalá, y si no, pues seguiré peleando.
Es que además, sabiendo cómo eres, sabiendo cómo has llevado la bandera de este país por el mundo entero, es que te mereces el aplauso del Campo Amor, recibir el premio de manos del rey. Es que estamos, yo es que soy asturiano y he estado ahí dentro y sé lo que...
Es muy bonito,
Claro, sí, es que sí, es para mí es algo muy emocionante. O sea, es un día muy emocionante y creo que un deportista como tú se merece eso. Yo creo que este año va a ser, fíjate, yo tengo la sensación.
Salvo que algún político meta
mano.
No,
voy a meterme ahora mismo en quién es el jurado en quién es el jurado este año y vamos a ir hablando con ellos.
Vamos a ir intimidando,
bueno, yo creo que sí. Confío, claro que...
Vamos
que,
a ir por
bueno,
las buenas al principio,
lo
Carlos.
Y,
sí.
Y,
no, pero primero vamos a ir por las buenas y luego ya, si hace falta, pues
no,
ya.
Pues no, siempre por las buenas.
Siempre por las buenas. Que ¿te da tiempo a ver al Madrid o no?
Pues la verdad que durante el Dakar uno está bastante obsesionado con la carrera y tienes poco tiempo de mirar otras cosas, ¿no?
Bueno, ganó la Supercopa pues, estando tú allí, o sea...
Sí, pero no la pude ver. Bueno, luego pues intentas entrar a las redes sociales a ver cómo ha ido el partido, a los penaltis, tal, pero bueno, pues sabes perfectamente lo madridista que soy, con lo cual...
¿Florentino
pues,
te ha felicitado?
Sí, el Real Madrid sí me ha felicitado. Sí.
Tendrías que hacer un saque de honor también, sería un...
Yo, de verdad que con lo que he recibido me encuentro absolutamente gratificado y de sobra reconocido. La verdad que no pido nada.
Oye, esta vez tu hijo no te habrá puesto ningún pero al rally, como siempre él te pone algún perito de esta etapa, no sé cuántos.
Estaba contento.
Carlos, pues te vamos a dejar descansar. Ha sido un placer charlar contigo. ¿Tu plan de vida ahora, estos meses que estás un poco más libre, en teoría, qué es? ¿Tu papel de empresario y punto? ¿O qué haces? ¿Cómo es la vida de Carlos Sainz?
Pues mi vida normal, ¿no? Pues sigo entrenando un poco y luego pues atender, como es lógico, el tema de los negocios, las empresas, el tema de los clubs, el karting, cosas, luego pues pues lógicamente estar atento también a ver cómo se inicia la temporada de Fórmula 1, mis hijas...
Pero vete de vacaciones, descansa un poco, es que, no sé.
Bueno, pues...
¿Vas a acabar con más que Amancio Ortega?
No, yo tengo un tema personal que preguntarle, claro, él tiene mucha coña con que yo me he acercado al Dakar. Él tenía allí coña personal, pero ¿tú qué haces aquí? Tú de circuitos, tal.
Sí.
Oye, que ha pasado bien el examen, ¿no? Ha pasado con nota. Bien, ¿no?
Bueno, has tenido suerte. Has tenido suerte.
¿Por qué? ¿Porque es mejor que en Sudamérica este Dakar o qué?
No, él sabe por qué.
Vale. Pues ya me lo contará. Carlos, te mandamos un abrazo y la admiración absoluta de todo el equipo de deportes de la cadena COPE, que te hemos seguido y que, de verdad, nos encanta cómo lo haces y cómo eres.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Dice Javi, se habla mucho de Rafa Nadal, pero que un tío de 57 años siga siendo el mejor es para plantearse si Carlos Sainz no es el mejor deportista español de todos los tiempos. Raúl, Carlos Sainz, otro señor del deporte. Mateo dice, Carlos Sainz sigue ganando el Dakar con 57 años. Yo tengo 33 y tengo que apagar la radio para aparcar. Con 57 años el físico no es igual que con 35, pero el matador gana por talento, por experiencia y por hambre de ganar. Otro comenta que para cuándo un dúo padre-hijo Carlos Sainz en el Dakar. Y un oyente nos dice, soy de Huelva y vivo en Varsovia desde hace 2 años. ¡Viva mi recre! ¡Qué cerquita lo hemos tenido hoy! Este formato da más emoción porque todo puede pasar. Otro año será el del decano. Os escucho cada noche desde Varsovia y muchas gracias por acercar el deporte español a los que vivimos fuera.
Pues sigue el partidazo después de Carlos Sainz y de esta conversación con el flamante ganador del Dakar. Aún queda mucho por contar. Vamos a estar en Australia con las noticias referentes a Rafa Nadal y enseguida Maldini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona.
¡No!
Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
¿Todo preparado?
Lo damos todo.
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
Say it in the street, that's a knockout. Seguimos, último tramo de este partidazo de la cadena COPE. Aquí es la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. En Melbourne, en Australia, ¿qué hora es? Angelito García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Melbourne para Madrid, aquí son las 11 y 5 minutos exactamente.
11 y 5, 10 horas más.
Eso es, exactamente, 10 horas más. Por cierto, ha amanecido el día con bastante soleado, muy abierto, pero con mucho viento, que es algo que no le suele gustar a los tenistas nada a la hora de saltar a la pista.
¿Hace calor?
Sí. Vamos, yo estoy manga corta ahora mismo. Estoy justo aquí a los pies de la Rod Laver Arena y en polo de manga corta. Ya sabes que soy muy de polos, de esos que te gustan tanto, sí. y estoy en manga corta, sí.
Ahora, es impresionante. O sea, Maldini, ¿cómo se oye?
Es increíble.
Es que soy muy paleto para eso, pero es que se oye perfectamente.
Está con un Quantum de eso.
Sí, con un aparato.
El Quantum es el mejor invento de la historia de la humanidad. Ni la rueda, ni la electricidad, ni nada. El Quantum.
Yo creo que no puedes estar más lejos de donde estás.
Sí, está justo en la otra parte del mundo y hablamos perfectamente con esta calidad sin retardo ni nada. Es increíble. Esto antes era una conexión casi imposible. Bueno, ¿y qué plan tienes para hoy?
Pues mira, hay que estar pendientes de cinco españoles. De hecho, tres de ellas ya van a saltar a pista. Carla Suárez, Sara Sorribes y Paula Badosa. Luego jugarán también Davidovich y Bautista. Entrena en nada, en una hora, Rafa Nadal. Pero es que hay que recordar lo de ayer, Juanma. Ayer para mí, hoy para vosotros. Porque Nadal se impuso al boliviano Hugo Delien, ya lo has dicho tú, por la vía rápida, 6-2, 6-3, 6-0. Ojo que cedió dos veces su saque. Es decir, él mismo reconoce que estaba un poquito oxidado, que empezó poco a poco para soltar. Y para empezar en el torneo, pero me ha llamado mucho la atención lo que dice Hugo Delien, Juanma, que dice que sentía que estaba en un videojuego, porque siempre que juega a la PlayStation, juega al tenis y se coge a Rafa Nadal, entonces que sentía como que estaba jugando él con la Play, con Rafa Nadal enfrente, y dice que juega todavía mejor el de verdad que el de la Play, y de hecho en la red le dijo que era un sueño jugar contra él y que muchas gracias por lo que da al tenis. Ahora va a jugar Nadal ante Del Bonis, un argentino, 76 del mundo, ya veterano, 29 años, y al que ha ganado siempre. 3-0 en duelos previos, pero es que le ha ganado los 6 sets, y de hecho el peor resultado fue un 6-3, o sea que a priori partido también sencillo para Nadal en segunda ronda. Y mira, porque comentaba eso que te digo yo a pregunta COPE, de que tenía que quitarse el óxido e ir de menos a más.
Satisfecho con la victoria de hoy, era un partido para ganar y se ha ganado, y aparte pues se ha terminado con una buena sensación, ¿no? Y esto siempre es positivo. He empezado un poquito con la calma de intentar no buscar mucho, jugar a lo conocido al comienzo, sin cometer muchos errores y sin buscar muchas cosas. Y con el marcador a favor sí que ya he empezado a buscar mucho más, y aparte cuando lo he buscado ha funcionado bien. O sea que contento por esa sensación. Y pasado mañana otro test contra el Bonis. Vamos a ver, hoy he dado un paso adelante, necesito dar algunos más. Y confío estar preparado para darlos.
Eso Nadal. Y ahora Muguruza, que ganó y con mucho mérito. Juanma, le pedimos siempre que pelee los partidos, que se sobreponga a las adversidades. Bueno, pues entre Rogers empezó nada menos que 0-6 en contra. Le tomaron la tensión, algo que yo he visto muy pocas veces en la pista. Le midieron la temperatura porque venía con fiebre de Hobart del torneo anterior y remontó nada menos que 6-1 y 6-0. Te aseguro que vino a la sala de prensa y se la veía enferma, es decir, con mala cara, tosiendo continuamente, casi ayudada por su manager a salir de la sala de prensa. Y escucha, porque hasta en el tono de la voz se le nota que no estaba fina a Garbiñe y que sigue enferma.
Pues luchando con cómo me siento, porque no me siento muy bien, pero al final en el partido pues te intentas olvidar un poco de eso. Hoy casi no me he dado ni cuenta y ya iba 6-0. Y en ese momento pues he dicho, bueno, pues no me queda otra que seguir en el partido. No va a ser mi mejor día, pero puedo tener la mejor actitud posible y me he ido encontrando mejor tenísticamente y he podido pues darle la vuelta.
¿Sigues enferma o ya has jugado con fiebre?
No he jugado con fiebre hoy, pero no me he notado del todo bien, la verdad. Al menos hoy es el primer día que no tengo fiebre y es un paso positivo.
Pues mira, me parece un gesto bueno por parte de Garbiñe, haber sacado a Gallas para este partido.
Sí, además lo necesitaba, porque es verdad que de verdad se la veía enferma y necesitaba algo así de la mano de Conchita. Conchita lo celebró a lo grande para darse cuenta de eso, de que puede pelear, que es otra Garbiñe, ya dice que ha pasado 2 años muy malos, pero que quiere pelear y que la clave no es ni Conchita que sea mágica ni nada, sino salir a la pista y pelear duro. El resto español es muy bien también, ¿eh? Bautista ganó a Feliciano, ganó Carreño, ganó Verdasco, ganó Munar, y hay que aplaudir a 2 chavales porque han ganado su primer partido en Grand Slam. Ya se han hecho grandes, tanto Alejandro Davidovich, que sé que te ha costado un poquito decir el apellido, malagueño, sí, de origen ruso, y Pedro Martínez, portero, que ha jugado aquí 4 partidos, todavía no ha perdido ni un set. No había ganado jamás un partido con los mayores en ningún torneo ATP, ni siquiera un 250, y aquí en un Grand Slam ya ha pasado los 3 de la previa en sets corridos y también ante el alemán Koefker, y por cierto, va a jugar nada menos que ante Medvedev, el ruso, así pero, que prueba dura ahora para Martínez.
Vas muy rápido, es que para ti es por la mañana, pero nosotros es que es la 1:10 de la mañana, pero estás como muy acelerado. Sí, sí.
No, es que son muchas cosas. ¿Sabes qué pasa? Mira, los primeros días de torneo, se lo cuento también a Maldini, esto es una locura, porque hay que ver, concretamente ayer a 14 españoles, 2 de ellos al final pasaron a hoy, Carla y Sorribes, pero hay que ver a 14 españoles e informar de 14 españoles.
Pero tranquilo.
Y como normalmente tenemos poco tiempo, pues hay que acelerar.
No, hombre, no, todo lo contrario. Vísteme despacio que tengo prisa, o sea, poco a poco.
Bien.
¿Qué tal comes allí? ¿Bien?
Bien. La verdad que aquí no se portan tan bien como, por ejemplo, en Nueva York, que directamente, que apague la radio ahora, por favor, Swankar y la gente de dietas y demás. Normalmente nos llega el dinero que nos dan en la acreditación para comer y cenar. Aquí la comida y justito. La cena hay que buscarse la vida y hay que pagarla de tu bolsillo porque no nos dan tanto dinero en la acreditación.
Vale, perfecto. Pues nada, Ángel, feliz día en Melbourne.
Hala, aquí estoy, manga corta, ya te digo, y calorcito.
Qué suerte. Gracias, adiós, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Es la 1:11, Mundo Maldini.
¡Pagala! ¡Pulito, qué tal, crack! Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, antes de nada, quiero preguntarte por el Liverpool.
Sí, bueno.
Porque es que lo estuve viendo el otro día contra el United.
¿Te gustó?
Es que me flipa el Liverpool.
Es que normal.
De verdad, es un equipo que, lo comentaba Paco el otro día en el tertulión, cuando le preguntaba por Setién, dice, es que yo estoy ahora mismo con Klopp y con el rock and roll del Liverpool. Y es que es tal cual. Es impresionante ver jugar al Liverpool.
Sí, es tremendo porque es el ritmo al que juega y al que te somete. Y sobre todo, a ver, la velocidad con la que juega, las transiciones rápidas que hace. Es un equipo ante, digamos que maneja todo tipo de registros, porque cuando domina, tiene mucha calidad también. Eso ha mejorado mucho el equipo también. Antes era un equipo que cuando dominaba le costaba mucho más. De hecho, cuando se va Coutinho al Barça, muchos se preocupan de si Liverpool ya no va a ser capaz de ganar igual los partidos que antes contra equipos que se le encierren. Pero ya, tal y como está Mané, tal y como está Salah, tal y como está Firmino, que baja unos metros atrás a recibir, y luego, lógicamente, si le atacas, te machacan. El gol del otro día fue un pase de Alisson directamente a Salah.
Bueno, impresionante.
Es muy difícil saber cómo jugar contra ellos, y por eso está como está. Está batiendo récords.
Hubo 20 minutos en la segunda parte que el United no lió la pelota.
Nada, no lió la pelota. Es un equipo que te domina, si te domina, te mata. Y si tú intentas dominarle, te mata la contra con espacios también, porque tienen mucha velocidad para jugar. Y luego, físicamente, son toros. Es que habría que analizar muy bien cómo está entrenado este equipo desde el punto de vista físico, porque, por ejemplo, el partido de pretemporada, el primer partido de temporada, que fue la Supercopa inglesa, jugaban a un ritmo como si estuvieran ya 4 meses de competición. O sea, es impresionante cómo llegan hacia la temporada.
Para ti, así, favorito número 1 indiscutible a todo en Europa.
Es el equipo más difícil de ganar ahora mismo. Ya sabes que la Champions, yo opino que luego de repente...
¿Con quién le tocó la Champions? No me acuerdo. ¿Con quién le tocó?
Contra el Atlético de Madrid.
Ah, claro, es verdad.
Contra el Atlético de Madrid. Joder,
es verdad, contra el Atlético.
Lo va a tener muy
difícil. Ostras, es verdad, claro.
Lo va a tener muy difícil, muy difícil. Yo le he dicho, me parece muy favorito el Liverpool. Luego esto es la Champions y puede saltar la sorpresa, pero si era una sorpresa. Y me parece el favorito, la Premier prácticamente la tiene ganada ya, y para la Champions, para revalidar el título, me parece el principal favorito, lógicamente.
Qué eliminatoria esa, ¿eh?
Preciosa, porque te pones a pensar, yo cuando fue el sorteo dije, vamos a ver, ¿cómo puede jugar el Atleti? La única forma de ganar al Liverpool, de poder ganarle, es esperarle atrás. Y el Cholo eso lo hace bien. O sea, jugar una eliminatoria muy larga, digamos que se decida en el tramo final en Anfield, que es el partido de vuelta, y ahí poder tener la opción de hacer un gol y tal, pero lo veo muy difícil, ¿eh?
Vale,
muy difícil. Pero bueno, vamos a confiar también.
Bueno, Maldini quiere hablar hoy en este Mundo Maldini analizando a Reinier,
el
último fichaje del Real Madrid, que se incorpora en el mes de febrero al Castilla, y quiere contaros pues un poco la posición, cómo juega, las posibilidades que tiene Reinier en el Madrid.
Me parece muy bueno. Hay que decir que me parece
así,
muy bueno.
¿Eh?
Es un futbolista que me sorprendió de las primeras veces que le vi. Le vi en un sudamericano sub-17, jugando a un nivel altísimo. Y bueno, digamos que es un jugador de tres cuartos de campo, no es un organizador puro, que nadie piense que es un jugador para manejar el equipo. Es un jugador que tiene que esperar mucho más cerca del área. Hay veces que viene atrás un poquito a tocar, pero el toque y se va cerca del área y ahí hace mucho daño. Es diestro puro, de hecho la izquierda la maneja bastante mal, es diestro. Y con muy buena conducción y tiene bastante gol, ¿eh? Es un jugador para mí muy me parece un gran fichaje. Está jugando el preolímpico, ahora te comento el preolímpico, sí. Está jugando en
lo Colombia. Que pasa es que tiene pocos partidos, poca experiencia en,
hombre, claro,
en primera,
tiene 17 años,
sí pero que no, pero 14, fíjate, partidos creo que ha jugado,
claro, pero el Flamengo no le dejó ir al Mundial sub-17 para que se quedara en Flamengo y ha jugado partidos importantes, ¿eh? Y por ejemplo recuerdo un partido contra el Vasco de Gama, contra el Abaí, partidos importantes. Bueno, el Abaí era el último que ya eran campeones, pero contra el Vasco de Gama hace una jugada espectacular. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es un jugador que pronto le vamos a ver en la máxima élite.
Y aprovechando, querías hablar de otros brasileños.
Sí, porque no deja de ser curioso, el Madrid ha tenido 26 brasileños, el Madrid, que es un equipo centenario, 26 brasileños, y ahora tiene 5, 6 con este. O sea, realmente se está plagando de brasileños, es un momento histórico de brasileños en el club. Tendrá mucho que ver Juni, ¿no?, que trabajó conmigo en el...
Juni Calafat,
que ahora es uno de los hombres importantes de la Secretaría Técnica y que trabajó con mucho tiempo con nosotros en la tele.
En la tele, sí. Un gran tipo, ¿eh?
Gran chaval, muy sí, buena. Sí. Yo me alegro mucho que le vaya bien, porque es muy buena persona y es brasileño, sí. Y lógicamente conoce muy bien el mercado brasileño. Ahora tiene a Marcelo, Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius. Y llega a Reinier, 6 brasileños. Entonces me apetecía hablar de brasileños del Madrid, pero no de Ronaldo, de los que todo el mundo... Roberto Carlos... De otros brasileños que han venido, que muchos ni se acordarán, o que uno no triunfaron, otros triunfaron más, pero ha habido muchos brasileños. Por ejemplo, Didi estuvo 2 temporadas nada más. No, una temporada estuvo Didi en el Madrid, en los años 50. Didi fue campeón del mundo, con el 58, y la verdad que no cuajó. Llegó al Madrid, en Brasil es un auténtico mito, pero no cuajó en el Madrid, no pudo funcionar. De hecho, no pudo jugar la Copa Europa y la verdad que no hizo prácticamente nada. Canario estuvo también, llegó con Didi, estuvo tres años, sí que cuajó un poquito más. Y, por ejemplo, ¿os acordáis de Ricardo Rocha, no?
Sí, hombre, claro.
Ricardo Rocha, la verdad que estuvo poco tiempo.
Tenía fama de que se metía muchos goles en propia puerta.
Sí, y digamos que estuvo solo 2 temporadas y coincidió con los dos desastres de Tenerife, donde el Madrid pierde la Liga en Tenerife 2 años seguidos. En los dos estuvo y digamos que es el estigma que le quedó para siempre a Ricardo Rocha.
Sí.
Vítor, ¿te acuerdas de Vítor?
No.
Vítor fue un lateral derecho que la verdad que no cuajó, me están diciendo que sí.
Ah, ¿sí?
Sí,
Vítor. Sí, me acuerdo.
Un lateral derecho que la verdad que no cuajó, jugó 3 partidos con el Madrid nada más. El Madrid tuvo una época que buscaba laterales derechos, intentando sacar un poco el lo que había hecho Roberto Carlos en la izquierda, pero no cuajó. Ni Vítor ni Cicinho, que vino también, luego se fue a la Roma. Cicinho tampoco cuajó. Cerroberto, que le pidió Capello. Esto es bonito, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí.
Cerroberto le pidió Capello. Y era un buen jugador, un jugador de banda izquierda, que lógicamente con Roberto Carlos no tenía prácticamente opciones. Acabó jugando mucho más por dentro, pero tampoco cuajó en el Madrid. Estuvo más tiempo, pero no llegó a triunfar. Sabio, te acordarás, sí, que llegó de Flamengo. Sabio sí triunfó en el Madrid, jugó muy bien y estuvo varias temporadas a un nivel muy alto, muchísimo talento como zurdo.
Sí.
Rodrigo Fabri, esto sí que es curioso porque yo me acuerdo que Pirri, yo conocía mucho a Pirri en aquella época, que era director deportivo del Madrid, y jugaba en la Portuguesa, era un zurdo, media punta, muy bueno. Y la verdad que a mí me pareció un buen fichaje, no llegó a jugar ningún partido oficial con el Madrid. Increíble, o sea, una zurda magnífica, pero no llegó ni a debutar con el Madrid en partido oficial. Y luego, por ejemplo, Emerson estuvo una temporada nada más, le pidió Capello, venía de la Juventus, un centrocampista de mucho trabajo y tal.
Sí, muy Capello,
pero tampoco cuajó. Y bueno, por ejemplo, Lucas Silva.
Julio César te lo ha saltado, ¿no?
Julio César llegó del Valladolid, es campeón de la Champions en el 2000 y jugó varios partidos en esa Champions, jugó contra el Bayern, por ejemplo, aunque no jugó la final. Pero tampoco llegó a ser un central tan importante como se podía esperar. Y luego Lucas Silva, que centrocampista, que jugó aquel partido contra el Schalke, y que, bueno, sigue perteneciendo al Madrid, pero se marchó porque no cuajó, ¿no? O sea que, digamos que no todos han cuajado. Ha estado Robinho, ha estado Baptista, etcétera. Pero bueno, ha hablado de algunos jugadores, digamos unos más que otros, han cuajado o no han cuajado, ¿no?
Sí. Bueno, y Kaká, por supuesto,
sí que ha habido mucho. Bueno, sí, 26, sí. Exactamente.
Sí, 26. Preolímpico de Sudamérica en Colombia, tremendo torneo con solo 2 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Es un torneo espectacular. Es verdad que Brasil va con un equipo, bueno, por ejemplo, Vinicius, Rodrigo no han podido ir, no les ha dejado al Madrid. Hay más jugadores que podrían estar con Brasil. Martinelli, que es un pedazo delantero que tiene el Arsenal, que tampoco ha ido. Pero aún así el equipo de Brasil es un equipo muy interesante, muy interesante. Bueno, solo 2 plazas olímpicas para toda Sudamérica. Es un torneo dificilísimo de jugar. Se han jugado ya 4 partidos. Uruguay le ganó a Paraguay 1-0, Chile le ganó 3-0 a Ecuador, y he podido ver Argentina-Colombia y Brasil-Perú. Argentina-Colombia, interesantísimo partido. Colombia empieza muy bien, creando ocasiones también Argentina, y me ha gustado muchísimo en Argentina Mac Allister, que es hijo del famoso Colorado McAllister, que juega en Boca, en Argentinos Juniors. Sí, sí. Bueno, pues este chico está jugando en Boca, un media punta de mucho, mucho talento, pertenece al Brighton, porque el Brighton le fichó, pero no tiene todavía el permiso de trabajo y le ha cedido a Boca Juniors, volverá a la Premier, pero es un jugador que, como sigue a este nivel, va a llegar a un equipo importante rápidamente. Zaracho jugó la segunda parte, buen mediocentro de Racing, para amarrar un poquito el resultado. Argentina ganó 2-1. Y luego, sobre todo, el partido de Brasil, ganó 1-0 Brasil, en un partido, gran primer tiempo de Brasil, la segunda parte bajó un poquito. Bueno, lo de Guimarães es un mediocentro para traerle a Europa, pero rápido ya, el Atleti está detrás de él, ¿eh? Es un mediocentro espectacular, da un recital de juego, tira un balón, bueno, da un pase de gol espectacular para Paulinho, el del Leverkusen, que marca el 1-0, y la verdad que me parece de los mediocentros jóvenes para el futuro, sin duda, del fútbol mundial, Guimarães, del Atlético Paranaense.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, que decir que, por ejemplo, jugadores de Brasil que han sido interesantes, pues, bueno, en Argentina me gustó mucho Gais, de San Lorenzo, muchísimo. Pero Brasil, la verdad que creo que debería ganar el torneo. Vale. Rainier jugó el tramo final de partido, por cierto,
pues,
nada más.
Vamos, si te parece, con los personajes del fin de semana. Es que el primero me encanta, porque lo que hizo es alucinante. Salió al campo, no fue titular, ¿no?
No, salió, jugó media hora.
Jugó media hora y en media hora metió un hat-trick.
Sí, metió un hat-trick en media hora. A mí Haaland me parece un fenómeno.
Su debut. Mucho
de, su debut en el Dortmund. Y desde luego va a ser titular indiscutible. Y eso que el Dortmund está jugando sin delantero centro nato, pero Haaland va a ser el 9.
Es que además vi los goles, pues goles de potencia, de delantero puro.
El tercero es un balón que le cae, la pisa y se la coloca con una pisada.
Sí.
Es un jugador que tiene una, pues, con la edad que tiene, que es jovencísimo, tiene una personalidad espectacular. El partido es muy interesante, ¿eh? Porque iba perdiendo el Dortmund contra el Augsburgo. El Dortmund está jugando con defensa de tres. Es uno de los que está sigue vivo en Champions. Defensa de tres. Y como se ha marchado Weigl al Benfica, buen mediocentro, se ha marchado al Benfica, está metiendo a Julian Brand de mediocentro, ahí al lado de Witzel, y jugando bastante bien Brand. Sobre todo la segunda parte estuvo bastante bien. Tiene mucha técnica, aunque a mí me gusta un poquito más cerca del área, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, buen partido de Dortmund.
¿Cuánto han pagado por Haaland?
Yo creo que son 20 millones.
Claro, la gente dice, coño, 20 millones, ya, pero no es eso, no es el traspaso, es lo que cobra él allí.
Claro,
es que creo que estábamos hablando de que le daban 8 millones de euros al año, me parece. Sí, un sueldo altísimo.
Así,
por eso está inalcanzable muchas veces el mercado,
claro,
para los equipos españoles respecto, claro, a Alemania.
Aún así es un jugador que acabará yendo a un grande de Europa, ¿eh? Ya el Dortmund es un equipo importante, sí, pero a un grande, de verdad.
Luego destacas a Alisson, el portero de Liverpool.
Sí, le destaco por el pase,
por
la jugada esa, porque significa un poco lo que es el Liverpool, lo que te decía antes, que es un equipo que se maneja, sí, en todos los registros. Un pase largo para Salah, para el 2-0. Le había pegado un baño en la primera parte del Liverpool al United. El United intentaba reponerse un poquito y te acabó matando. Solo ha empatado un partido en toda la temporada del Liverpool en Liga.
Luego, el jugador que triunfa en Italia, siempre en Italia, Immobile.
Sí, Immobile. Lo de Immobile es un caso curioso porque me parece que me preguntaba un oyente el otro día.
Sí.
En el Sevilla no triunfó, en el Dortmund no triunfó. Por cierto, parece que le quiere el Chelsea, veremos qué pasa. Y sigue a un nivel altísimo. Hizo un partido impresionante contra la Sampdoria. Marcó 3 goles y participó en el primer gol, además, del Lazio. La Lazio lleva 11 partidos seguidos ganados. 12 si incluimos la Supercopa contra la Juventus, que le ganó en Arabia Saudí. Y está a un nivel altísimo, acercándose cada vez más al Inter, que está segundo. La Juventus tiene 4 puntos de ventaja, pero vamos a ver si no acaba peleando la Liga.
Uh-huh. Teo Hernández.
Ojo a Teo Hernández, está en un gran nivel. Marcó un golazo para el Milán contra el Udinese. Y es esto también hay que decir mucho, que es una mala noticia para el Milán. Es el máximo goleador del Milán, Teo Hernández, con 5 goles, siendo
es
lateral
increíble,
izquierdo.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble. Ha llegado Ibrahimovic, está jugando Rafael Leao. Yo creo que Piatek se va a marchar. Que es uno de los que podría llegar al fútbol español, fíjate que el polaco, el delantero que llegó la temporada pasada del Genoa, pero la verdad que Teo Hernández está a un nivel muy alto.
Me han dicho esta semana que Marcelino puede ser el entrenador de la próxima temporada del Milan.
Pues mira, estaría muy bien por Marcelino y por el Milan, porque me parece un gran entrenador.
Boga del Sassuolo,
me parece un jugador...
Ah, Boga del Sassuolo.
Del Sassuolo, sí. Es un chico que estuvo en el Granada.
Era el apellido, digo, se apellida como el equipo.
No. Es un jugador que estuvo el año pasado en el Granada, hace un par de días en el Granada, marcó un golazo espectacular contra el Torino, y es uno de los centrocampistas para seguir para el futuro de la selección del fútbol italiano. Está jugando a un nivel muy alto. Yo creo que como siga este nivel va a dar un saltito más en su carrera.
Vale. ¿Zaha?
Zaha, me parece que fue clave en el empate a 2 del Manchester City contra el Crystal Palace. El Palace sufrió mucho. El City tuvo el 80% de balón, tuvo ocasiones, 20 y pico tiros a puerta. Prácticamente llegó 3 veces el Crystal Palace y le marcó 2 goles. El segundo es un gol de primera parte de Fernandinho, por cierto. Hoy el City ha ganado 0-1 al Sheffield United probando defensa de 3. Está probando Guardiola en la Premier, que ya sabe que no la puede ganar. y la defensa de tres no le ha funcionado del todo mal, aunque lo ha pasado mal en algunos tramos de partido, ¿eh? Pero bueno, Zaha, la velocidad que tiene, y fue clave en el empate a dos del City ante el Crystal Palace.
Timo Werner,
otro jugador que veremos si sale o no del Leipzig, está máximo goleador de la Bundesliga junto con Lewandowski, y volvió a jugar un gran partido contra el Unión Berlín. Empezó perdiendo el Dortmund, está jugando con Schick y Werner arriba y Nkunku por detrás. Interesante la posición de Nkunku, el francés. Y ojo a este Leipzig, que también es un equipo para tener muy en cuenta en la Champions, jugando a un nivel muy alto.
Thomas Müller,
por fin un buen partido, porque no me parece que esté a un gran nivel. Hizo un gran partido Müller en la segunda parte con el Bayern, ganó 0-4 el Bayern en Berlín, con un buen Thiago Alcántara, y por fin partido convincente del Bayern, que poco a poco está empezando a alcanzar un poco la velocidad de crucero para permitirle pelear la Liga. Está primero el Leipzig, está todo muy igualado, está muy cerquita el Gladbach, y está muy cerquita también el Bayern de Múnich.
Y el último personaje de la semana, ¿quién es?
Es Mateusz Magalhães. Preguntarán los siguientes, ¿quién es Mateusz Magalhães? Claro. Es el portero del Sporting de Braga. Hay que ver fútbol de todo tipo,
sí,
¿no?
Sí.
Es bonito, ¿no? El Sporting de Braga ganó 1-2 al Oporto, pude ver el partido completo. Hizo un gran partido, falló dos penaltis el Oporto, por cierto, y prácticamente tiene la liga perdida ya el Oporto. Tiene 7 puntos de ventaja para el Benfica, con el Benfica. El Benfica ha ganado todos los partidos de liga menos uno que perdió, que fue en la tercera jornada. Entonces ha ganado todos. Pensar que puede perder 7 puntos y ganar todos el Oporto es casi imposible. Yo creo que la liga está sentenciada para el Benfica, que ganó 1-2 al Sporting de Portugal en el derbi lisboeta con Julian Weigl como pivote, y vamos a ver hasta qué punto se consolida el alemán ahí.
O sea, lo ha ganado todo salvo una derrota. El Liverpool,
o sea, ni siquiera ha empatado.
El Liverpool lo ha ganado todo salvo un empate.
Salvo un empate. Por eso
contra
tiene,
el United en la primera vuelta.
Contra el United en la primera vuelta. Con lo cual, digamos que el registro del Benfica es un poquito peor que el del Liverpool. También hay que tener en cuenta que es la Premier de la Liga Portuguesa, claro.
¿Estás dispuesto a responder preguntas de los
oyentes? Estoy dispuesto siempre a lo que haga falta, por supuesto.
Venga, expláyate. Vamos allá.
Hola, ¿qué pasa, Maldini, crack?
¿Qué tal?
A ver, yo quería preguntarte, ahora que ya hemos pasado el Ecuador de la Liga, ¿a qué equipos ves en Champions y a qué equipos ves en Europa Liga al terminar?
Hombre, en Champions yo creo que lo tengo muy claro. Barça, el orden del campeón Barça-Madrid no tengo mucho, tengo bastantes dudas, ¿eh? Favorito al Barça, pero ligeramente. Pero bueno, en Champions, Barça-Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla. Creo que son, además creo que son 4 equipos que están por encima del resto.
¿Y Europa League? ¿A quién meterá?
Europa League creo que Getafe se meterá, lo veo bastante bien. Yo creo que el Valencia se acabará metiendo por plantilla, y el tercero me cuesta mucho más, ¿eh? Quizá la Real Sociedad, aunque está pegando un bajoncito, quizá la Real Sociedad.
Getafe, Ajax, ¿a quién ves favorito en esa eliminatoria?
Pues mira, es favorito el Ajax, ¿no? Por seguramente por calidad, pero me parece una eliminatoria en la que perfectamente podría pasar el Getafe. Lo veo bastante más igualado de lo que puede parecer. Y creo que es una eliminatoria que va a colocar a Bordalás en el marco europeo que merece. Porque Getafe es un equipo que, con todos los respetos, en Europa no suena mucho, ¿no?
No, hombre, claro.
Por mucho que quiera hacer, no suena mucho.
Bueno, estuvo en... ¿Qué fue? ¿Con los Bayern de Múnich? ¿Qué fue? ¿Semifinal?
Fue cuartos de final.
Estuvo
a punto de pasar a semifinal. Pero quiero decir que esta eliminatoria contra el Ajax, semifinalista el año pasado en la Champions, va a colocar a Bordalás en el marco que merece en Europa, porque es un entrenador espectacular.
Siguiente pregunta.
Vamos allá.
Hola, buenas, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Mira, una pregunta. Para el top delanteros, asequibles para el Barça ahora mismo, tal y como está la situación y todo el tema, ¿cuál elegirías tú?
Pues mira, hemos hablado antes del Chimi Ávila, decía, a mí no me convence mucho el Chimi Ávila para el Barça. Fíjate, yo no sé por qué el Barça no se va por Stuani, por ejemplo.
Ya el año pasado sonó, ¿eh?
A mí Stuani me parece, para empezar, el mejor jugador de toda la segunda división, pero el mejor con diferencia de toda la segunda división, un delantero que en el Girona en primera división metió un montón de goles y como suplente de Suárez era perfecto. Y ahora, como titular, me parecería un delantero de nivel para este momento del Barça, si podría hacerlo, sí.
Buenas noches, Maldini.
Hola,
me había fichado Reinier y quería saber cuáles iban a ser las próximas perlas del fútbol brasileño. Y también quería saber qué te pareció tu primera experiencia con la Sisita, o qué tal, qué piensas de la Sisita.
¿La Sisita qué?
La Sisha,
el vapor, sí.
Bueno, primero lo de Brasil. Mira, por ejemplo, estoy viendo aquí el 11 que sacó Brasil contra Perú. Anthony, el zurdo que es volante derecho de Sao Paulo, me gusta bastante. Me gusta bastante Pedriño, otro zurdo. Me encanta Bruno Guimarães. Paulinho ya está en Alemania. Y Robson, el central del preolímpico, me gusta bastante también. Son nombres para apuntar. Y lo de la Sisha, bueno, es la pedí de manzana. Y lógicamente sabe como a manzana. Suele pasar. Si la pide de manzana, sabe a manzana. Y me gustó.
Lo jodido es que sepa plátano, si la pide de manzana.
Y me gustó. Y, a ver, allí sabes que no se permite ni el alcohol ni, por supuesto, ningún tipo de
sí,
drogas.
Sí.
Eso es una cosa súper pura, súper limpia.
Vapor de agua, sí, sí.
Pero salí medio mareadillo.
Sí, hiperventilar, eso me pasa a mí.
Sí, salí
medio... Porque como no somos fumadores,
claro, pero
no
vamos,
sabemos...
No tenía nada de...
No tenemos eso, venga.
Buenas noches, Maldini, crack. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Hola.
Es la misma pregunta que nos hacemos muchas veces, pero si siempre ponéis a la Liga más difícil que la Copa Europa... La pregunta es simple, ¿por qué entonces los equipos tienen más ligas que Copas de Europa? Venga, un saludo, gracias.
Es una buena pregunta. A ver, yo lo que quiero decir con esto es que hablamos de la Liga Española, ¿eh? No hablamos de la Liga Turca. La Liga Española, claro, como compite Madrid, Barça, Atleti, es que me parece que ganarla es demuestra que tú eres superior de verdad a los demás. Si ganas la Champions, la puedes ganar sin haber jugado ni contra el Barça ni contra el Atleti, en el caso del Madrid, por ejemplo, el último año, sin ir más lejos. Entonces, a eso me refiero. Sin quitar mérito, por supuesto, tremendo que tiene ganar la Champions y, desde luego, ni te cuento ganar tres consecutivas como ha hecho el Madrid.
Juanma, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Los MVP de la cadena COPE. Hombre, ahí, en directo los
grande
dos.
Ahí.
Una pregunta, Maldini.
MVP.
Me gustaría saber tu 11 de la historia de la Liga de Fútbol Española.
Joder, de la historia.
A ver qué 11 nos sacas. Un saludo, crack. Joder,
mira, ya
Juanma,
tenemos...
líder de la radiofusión española. Enhorabuena. Juanma, sombrerazo.
Juanma es el number one, y te lo digo yo, que le conozco hace muchos años.
Sí.
A ver, la semana que viene prometo empezar la sección con el 11 de la historia de la Liga.
Uf.
Bonito, ¿no?
Es duro, ¿eh?
Es duro. Y si quieres, digo muy rápido el 11 de la primera vuelta de esta Liga.
Venga, vale,
que lo
sí.
Apuntado. Venga, Oblak, para sí. Mí, ¿eh? De la primera vuelta, ¿eh? Navas, Diego Carlos, Piqué, Reguilón.
Sí.
Casemiro, Kroos, Odegaard, Messi, Luis Suárez y Benzema. Ese es mi 11 de la primera vuelta del campeonato
equipazo.
De Liga.
Gracias, equipazo. Julio.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego. Papa. Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos con tiempo de juego. Desde las 6:30 de la tarde, supongo que habrá tiempo de juego, 6:30, con Paco, con Pepe, con todo el equipo de comentaristas y de periodistas de la cadena COPE, jornada de Copa, y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, la radio nunca para, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.